Toda la vida será insuficiente para mostrarte el amor que te aguarda. Dijo de día y de noche no estaba en la casa. Aparecía tan de cuando en cuando que no sabía si abrir la ventana por si volvía a salir de mi abrazo volando. Ella era todo mi amor, yo solamente una excusa.
Continuamos adelante en el último acorde de Radio Popular. Hay discos que son un mero trámite y discos que son un punto y aparte. Hoy nos visita un artesano de las canciones que acaba de lanzar un artefacto explosivo y emocionante, una obra rotunda llamada Lua, historias de rupturas, de enamoramiento, de kilómetros y de una sensibilidad exquisita. Así lo definen ellos mismos. Hoy tenemos el lujo de charlar con Andrés Suárez, que acaba de dar el pistoletazo de salida a su nueva gira y que este mismo domingo aterriza aquí, en Bilbao. Andrés, muy buenas, Ongi Etorri, bienvenido a Radio Popular Herri Irratia y gracias por sacar ese huequecito para estar con nosotros en el arranque de la gira, que imagino que el ritmo es frenético. Muy buenas, ¿qué tal?
Joder, gracias, vaya pedazo de presentación, tío, gracias de corazón por el cariño de siempre, que me llegas de Bilbao de hace muchos años. Y me acaba de flipar algo que dijiste antes de promoción. Es verdad que hay gente que saca discos y empieza giras, como es el caso de hoy en Barcelona, y el domingo estoy en Bilbao, esa apertura también, y como que le está dando un poquito igual, ¿sabes? Es como que bueno, pues voy a hacer una promo y tal. Yo llevo 2 años y medio currando, estoy de los nervios, entonces no es un mero trámite, sino que es un acto para mí muy importante, o sea que gracias por amplificarlo.
Andrés, Lua dura exactamente 38 minutos en plataformas, y el otro día te escuchaba en otra entrevista que cuando alguien te dice que no tiene tiempo precisamente para escuchar un disco entero, tú respondes que si no tenemos media hora al día nos están engañando. Te confieso algo, preparando esta entrevista precisamente estaba escuchando esa otra entrevista y me acordé de eso, me paré, me puse los cascos y me fui a pasear a escuchar el disco del tirón. Porque a veces es muy importante parar, ¿no? Y realmente comenzar a reflexionar y escuchar una obra con todo su sentido y todo seguido.
Joder, macho, pues qué bonito que me digas esto y me emociona de verdad, de corazón. Porque cuando digo esto y la gente en Twitter se enfada porque yo no sé qué nos pasa, pero estamos muy cabreados. Yo soy hacedor de canciones, no sociólogo, no sé qué carajo pasa, pero estamos realmente, Barcelona, Madrid, Galicia o México, muy nerviosos todos como sociedad. Me cae un hate de la hostia, ¿no? Pero ¿por qué dices? Pero esto que viene y tal. Digo, señores, yo el primero que me dicen que tengo que ver una serie en 1X, porque no tengo tiempo, el primero que va con el móvil haciendo clic con las canciones, cuando hay, insisto, 2 años y medio de trabajo y más de 60 profesionales implicados. Hoy en día ponemos una serie, el que diga que no, miente, está mintiendo, esperamos 5 minutos, la vemos, no nos gusta, clic a la siguiente. Oigan, que a lo mejor han trabajado 7 años esa gente. Quiero decir, nos han metido a todos, un sistema, los de arriba, quien queráis decirlo, en esta perisa, en esta rueda de hámster, que no sé dónde nos va a llevar, tío. Es decir, son 33 minutos. Y me dicen muchos compañeros tuyos, hostia, qué pena, porque es que no los tengo en un día. De verdad nos han engañado tanto a todos, tío. De verdad ya no podemos oler un vinilo, abrir un vino con un amigo, disfrutar de lo que hacíamos antes, ¿no? Sí, a la era tecnológica y digital, pero ojo que nos está llevando por delante.
No sé si sientes precisamente que tu música puede resultar una trinchera para defender ese sano ritual de parar de vez en cuando y simplemente escuchar.
Yo, tío, ahora estoy bien, como te decía, en Barcelona, empiezo la gira ahora. En Bilbao pienso hacerlo también, que tengo allí lo mismo que aquí, familia, gente a la que quiero mucho. Y no habrá fuerza viva posible, por supuesto que estoy de promo y muy agradecido contigo y los medios, pero hay fuerza viva posible que no impide que yo apague el teléfono 2 horas y me siente con una amiga, una hermana, un hermano, un tal, a charlar, a hablar y a escojonarnos un poco que se nos está olvidando. O sea que, como te digo, no quiero ser un carca que dice, no, porque las tecnologías, es horrible, son unas herramientas cojonudas y qué maravilla, pero creo que que nos hemos pasado nosotros mismos el videojuego.
Para abrir este viaje de 12 canciones, has elegido Durmiendo con mi enemiga. ¿Qué tiene este tema para que supieras que era, no sé si la llave perfecta para abrir Lua?
Joder, te agradezco mucho que me hables de esta canción, porque a pesar de lo que piensa la gente piensa que es un tema que habla de mí y de tal, ¿no? Esto es un encargo, y Durmiendo con mi enemiga refleja... Mira, veníamos de hablar de tecnologías y nuevas realidades. Bueno, pues ahí te va una... Sí, espero... Estás sentado, ¿no?
Sí, pero estoy sentado, sentado.
Bien, bien, bien. Pues no te muevas de asiento porque puede que te caigas para atrás. Una de mis mejores amigas, a la que es mi hermana, estando ella casada, enamorada y feliz y demás, me llama un día y me dice: Andrés, por favor, cuando esté preparada, escríbeme una canción, cuenta mi historia. Pues teniendo una terapia de grupo, y no solo fue la mía, sino que es lo más habitual, especialmente entre jóvenes. A mi mejor amiga, como te decía, enamorada y con su pareja al lado durmiendo, su pareja pilló su teléfono móvil, desactivó la pantalla y clonó su móvil mientras dormía ella al lado. Te has sentado, ¿no? Estás sentado.
Madre mía, me he quedado en shock. Ya solo con el inicio de la historia me he quedado en shock, sí, sí.
No hablo de esta historia mucho porque, primero, es un encargo, es una canción que habla de lo que sufrió mi amiga, pero cuando lo hace público, lo comenta, lo habla conmigo, mucha gente, ojito, es muy habitual que la peña mire el móvil de al lado o que lo clone. Este verbo se está poniendo a la orden del día, cuando no sé si sabe la gente que nos esté oyendo que es un delito de cárcel. Entonces, volvamos otra vez a esto de los móviles y demás. Paremos, por favor. Quiero decir, a veces uno duerme con su enemiga o su enemigo y no lo sabe.
Y hay que reflexionar sobre ello y pararse precisamente a pensar. Y dentro de este disco hay mucha emoción, pero viajas también, no sé, Andrés, o es lo que he percibido yo, por los extremos. No hay ruptura, hay enamoramiento. ¿Cómo conviven precisamente en tu cabeza y en un mismo disco esas dos energías tan distintas?
Es que, ¿sabes? Bueno, yo aquí le mando un abrazo a mi AR vasco y amigo y un tipo acojonante, que es David Bonilla de Warner, de mi equipo, porque el pobrecito tenía una paciencia, macho. O sea, veníamos de Lua, que era, pues sí, vengo, mira, no soy nada original, una ruptura, una separación mala, un tal, unos llantos y unos gritos, ya está, es decir, lo hemos vivido todos, dejémoslo atrás y ya está, no pasa nada. ¿Qué sucede? Que en medio de esa oscuridad y ese dolor y un disco que iba a ser de 10 canciones, iba a ser Lua, profundamente depresivo y oscuro y doloroso, se me ocurrió irme a México y me enamoré. Tú imagínate esa llamada, cuando yo llamo a David Bonilla desde allá y digo: oye, mira, perdona, que ya sé que íbamos a masterizar el disco, pero hay que cambiarlo entero, porque está... No, eso fue la hostia. Pues estoy en México y me enamoré. Esa cara de Bonilla, o sea, esa respuesta de por favor no viajes más, quédate en casa, no
quédate
te muevas.
Quédate quietecito y...
Esa es la vida misma. Yo no hago discos, yo cocino fuego lento y no hago discos en un mes. Cocina rápida no, lo respeto quien la consuma, ¿eh? Y a veces hasta me mola, pero no. Entonces, claro, comienzo una depresión diagnosticada y en un dolor enorme, pero los dolores quedan atrás y uno va y se enamora, ¿no? Entonces es maravilloso que escuchéis el llanto, porque es llanto, ¿eh? Alfonso Pérez y Peter Wolf, los productores, pensaban que yo no iba a poder grabar el disco, porque estaba en mi casa, persiana bajada, llorando todo el día, y la vida es horrible, y soy el Grinch del amor, y el amor no existe, y de repente me voy a México, y me descubro enamorado, llorando, con una voz cursi, o sea, y me encanta que así sea, o sea, C, la bachata, que le dedico a C, es una cursilería preciosa.
Claro, porque Andrés, te iba a preguntar si precisamente había cambiado mucho tu método, tu liturgia a la hora de enfrentarte al papel en blanco en este disco respecto a los anteriores, pero me estás contando que en el mismo disco, ¿no? Que pasas precisamente por todas esas emociones. Además, yo lo que he podido percibir es que es un sonido muy, muy rico el que tiene este disco. Mencionabas precisamente a Alfonso Pérez, a Peter Walsh y a Ricky Falner, que han sido en este caso de los que te has rodeado. ¿Cómo ha sido el trabajo de orfebrería con ellos en el estudio para aunar todas vuestras opiniones y que al final surja Lua?
Pues mira, yo le iba a llamar a este disco Moraima 2.0, porque te juro que es exactamente eso. Quiero decir, yo grabo hace 14 años, creo que es el disco que más bueno, que más ha gustado a mi público o que más éxitos, vamos a llamar, hablando de cifras, me ha dado. Es decir, si mi público se multiplica y de repente todo va de la hostia, porque Moraima, que tiene, yo creo que 14 años, llegó con Alfonso Pérez y Peter Walsh, es un disco que grabó en directo y al parecer eso conectó, ¿no? ¿Qué sucede? Que llamé a Alfonso y a Peter en una era en la que todo es plástico, todo es veloz y oyes los discos perfectos, afinados. Y dijimos, ¿y si hacemos un Moraima 2.0? ¿Y si grabamos en directo? Pero directo es directo con los crujidos de las sillas, como está Moraima, con mi voz desafinada, como está Moraima, ¿no? Y joder, qué acierto, tío. Es decir, yo empiezo la gira hoy en Barcelona y el domingo en Bilbao, si alguien viene esperando un espectáculo pirotécnico de pantallas y fuegos fríos y demás, que no venga, porque lo que yo voy a hacer es sacar mi guitarra arañada y vieja y cantar en directo con mi banda.
Es que precisamente había leído eso, ¿no? Que para este show y es un poco de esos grandes artificios visuales, no hace falta más que la banda, la guitarra y que hablen precisamente las canciones. Es una declaración de intenciones, precisamente volver quizá a lo más orgánico y demostrar lo que tú eres realmente.
Yo creo que es el momento, el otro día lo dijo un amigo, se lo voy a copiar, porque es fidedigno y magnífico. IA, inteligencia animal. Es decir, es el momento de volver. Es el momento de que esta mierda que nos quieren vender con perdón, de que no, un ordenador tú le das a una tecla y te va a hacer una canción mejor que Mediterráneo. Mira, váyase usted a donde se está imaginando. Esto nos decía en la pandemia, perdóname. Ahora ya verás, ha venido una nueva realidad y los conciertos van a molar más online. O
Sí.
sea, va a molar más estar en tu móvil, en el sofá, que estar con tu hermana, tu hermano, tu mejor amigo, tu
Que se
pareja con
los
una
queden
cerveza
para ellos
bien.
ese tipo de conciertos que yo no predico con
Totalmente,
esa.
macho. Totalmente. Es el momento de ser más humanos que nunca. Y creo que el teléfono móvil, las tecnologías como droga bien utilizada, puede ser maravillosa, pero ojo cómo te vuelvas adicto a ella. Y sé de lo que hablo, que yo era de los que andaba no sé cuántas horas haciendo scroll, viendo animales haciendo surf, ¿sabes?
Hablando de la banda, ¿qué le aportan los músicos que te acompañan a estas canciones que nacieron de forma tan íntima, una banda que te lleva acompañando desde tus inicios, ¿no, Andrés?
Hermandad y humanidad. Están llegando a Barcelona gente, son 20 personas, 18, yo no sé cuántos viajamos, es una barbaridad de gente cojonuda, técnicos, profesionales, y el bandón 18 años juntos, poco más que decir. Es decir, esta gente estuvo conmigo cuando yo estaba hundido, llorando depresivo en Latinoamérica y con una historia muy fastidiada encima, y aquí siguieron, no saltaron del barco cuando se hundía. Y ahora que las cosas van mejor y se están llenando las salas y tal, pues siguen aquí, ¿no? Ya te digo, seis amigos haciendo música en directo, nada más.
Imagino que el antídoto a ese refugio, ¿no? Que tienes que buscar también en el escenario es arrancar la furgoneta, salir a tocar después de también pues, esos métodos de consumo que nos han querido imponer, ¿no? De que escuches la música a través de internet y te olvides de las salas, de los grandes conciertos, de las grandes instalaciones. ¿Qué sensaciones tienes precisamente al ver por fin cómo estas canciones cobran vida frente al público en estos primeros compases de la gira? ¿Cómo van esos nervios previos a arrancar tanto en Barcelona como en Bilbao?
Yo es que estoy atacado de los nervios, pero me encanta. A mí esta peña que me viene a contar, tío, es que eres muy intenso. No, tú eres un coñazo. Quiero decir, venimos de una pandemia mundial, tío, hemos sobrevivido, los que pudimos sobrevivir. Estoy a flor de piel, llevo un año en casa, un año y pico, sin gira. Estuve en México 2 veces, pero gira en España, tal, no ha habido. ¿Cómo no voy a estar de los nervios? Es que si me diera igual, qué horror. No, quiero decir, o sea, es el momento de ver ahora es el momento. Yo he hecho un trabajo que creo está muy bien porque he hecho 70 canciones para elegir 12, he trabajado 2 años y medio. Está Ricky, Alfonso y Peter, quiero decir, creo que el trabajo es más que defendible. Ahora el público decide y manda. Y eso al final, o sea, el verdadero examen no es si lo mezclaste en Abbey Road o toca la batería Lidwin, eso lo mejora y lo amplifica, pero el tema es que la gente venga a los bolos y al terminar me diga qué le pareció. Eso es lo que estoy deseando. Estoy en manos del público ya. Qué placer.
Claro, ese feedback es el más importante cuando expones ya tu obra en directo, pero después de la publicación de Lua, que salía pues hace una semanita, ¿no? El 27 de febrero, si no me equivoco, ¿cómo ha sido ese primer feedback de la gente que lo ha podido escuchar de manera reposada, de aquella gente que también igual no ha podido reparar en toda la obra en conjunto, pero sí en canciones específicas? ¿Qué mensajes te han llegado, Andrés?
Bueno, hay mensajes muy, muy bonitos, de algunos como te echaba de menos. Es decir, yo
Sí.
vengo yo hice un disco anterior, del cual mi público creo que no llegó a, bueno, a lidiar o convivir con él. A mí me enorgullece mucho, porque es un disco alegre, es un disco vital, es un disco pospandémico. Me vestí de rojo y de blanco para decir, señores, como hijo de enfermera y hermano de neumólogo, quiero que salgamos mejores, sí, a la vida. Lo que sucedió es que el primer comentario que hay allí en YouTube, que es acojonante, es de una persona que no conozco, pero vamos, estoy deseando invitarla a cenar, me dice, reza, a ver cuándo te separas y haces un discazo. ¡Qué maravilla, tío! Es decir, hay que escojonar, hay que reírse mucho. ¡Claro! Es decir, yo vengo
Pero
de
bueno,
plasmar mi...
me gusta esa filosofía que tomas, ¿no? De esas críticas, de esos mensajes, tú hacer, oye, hablando mal y pronto, me la suda, ¿no? En cierto modo.
Oye, ¿cómo me voy a quejar? Quiero decir, ¿cómo me voy a enfadar? A principio uno se enfada, ¿no? Dice,
Sí.
cago en la puta, llevo trabajando 2 años, vete a la mierda. Y respiras, paras un momento y dices, oiga usted, el Aute, el Sabina, el Serrat, el José Alfredo, que a mí me interesan, es el que está roto en mil pedazos. Claro que sí. Pero si yo lo hago, quiero decir, yo quiero que mi amigo Iván Ferreiro, mi amigo Joaquín Sabina o Serrat, quiero que estén muy bien, quiero que sean felices. Pero cuando están hechos una puta mierda, ahí quiero que pillen el papel, porque sale la obra maestra.
¿En qué punto vital precisamente te ha pillado la creación de Lua, ¿no? Nos hablabas de ese enamoramiento fugaz en México, pero no sé si necesitabas vaciarte después de todo esto.
Yo creo que el amor llega cuando y como lo necesitas. Es muy cursi la respuesta, pero es verdad. Y C, que es esa bachata de puro amor que aparece después del llanto. Es eso, es un mensaje de gratitud. Es decir, en estos momentos ya estoy en puerto, gracias a C. Andaba por una travesía de agua negra. Dios, qué intenso soy. Y de cielo sin estrellas, y llegué a puerto. Y me andaban esperando hasta para bailar con música de orquesta. ¡Qué maravilla!
En tus canciones hay muchísima verdad y para escribir así a pecho descubierto, ¿no? Podríamos decir, hay que saber muy bien de dónde se viene. Hablamos mucho de tus giras, de los discos, pero a veces se nos olvida precisamente la raíz. ¿Cuánto del mar de Ferrol y de Galicia hay en el Andrés que ha compuesto Lua? ¿Cuánto echas de
Todo.
menos? ¿Cuánta morriña hay ahí?
Estoy ahora mismo pensando en mis padres hablando contigo, para que te hagas una idea. Es decir, el tiempo va pasando, va haciendo su mella, qué cabrón es el tiempo cuando quiere. Y obviamente mis padres aún son jóvenes, yo me niego, reniego y no quiero que crezcan y envejezcan, pero va pasando, ¿no? Entonces estoy más en Galicia que nunca, porque a Madrid le debo todo. A mí no me cae bien la gente que insulta gratuitamente a Madrid. Yo me fui a cantar al metro en Madrid hace casi 20 años y nadie me preguntó cómo te llamas, de dónde vienes, a qué partido político le votas. Así que a Madrid es mi segunda casa y la quiero mucho. Ahora bien, el fin de mi libro no está ahí. He de volver a Galicia cuando sea, porque soy exactamente eso, ¿no? A mucha honra. Yo soy de aldea a mucha honra, a mucha honra. Y echo de menos aquello.
Fíjate de esa raíz tan tuya, nos vamos precisamente al otro lado del charco. Hemos mencionado México en esta conversación en varias ocasiones. También hay menciones explícitas, por supuesto, en el disco. Una de las canciones, Lleva México, mi amor, es la undécima. ¿Qué te da aquel público y aquella tierra que se acaba colando irremediablemente en tus letras? Ya no me centro solo en México, sino creo que ya tienes una gran masa social detrás, ¿no? En toda Latinoamérica.
Mira, nos pegan un repaso, tío. Nos pegan un repaso, y esto lo digo en negrita, subrayado, mayúsculas y gritando si hace falta. Nos pegan un repaso. Acabo de llegar de México, mi casa hace 18 años. También, sí, bueno, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, he estado bastante en Cuba con mi amigo Pablo Milanés hace años. Pero por hablar de México y la mitad de mi disco, la cara B de la Lua es México, ¿no? En este caso con C y su jacaranda y ese amor. Pero el otro día, yo no sé si fue hace 4 meses, 3 meses, el otro día. Hay una tienda, creo que es del mundo, si no lo es de México, más grande de vinilos, allí en la Ciudad de México. Y allí fui a llenarme la maleta de vinilos de allá, y mis José Alfredos y mis Chabelas no me falten, y Negretes. Y entonces allí hay un top 10 de los más vendidos que cambian semanalmente, ¿vale? En el top 10 hace 3 meses de México, Mocedades,
Mira.
José Luis Perales. Tengo una foto de eso, en redes. De lo más vendido. Nos pegan un repaso en cuanto a la cultura, la palabra. Serrat se estudia en la escuela. Sabina es algo suyo. No les hables mal de Serrat, Sabina o Aute porque te pegan un balaseo que dicen allí. Es algo suyo. Y aquí no digo que no sean queridos, pero es que allí son dioses.
Sí, desde luego también que se cuida muy poco, aunque es cierto, ¿no? Que en los últimos años precisamente el formato físico parece que sí está recuperando tirón, ¿no? En nuestro país, pero cada vez cuesta más encontrar precisamente esas tiendas de vinilos, esas tiendas de discos físicos. Es una pena tal, no sé, el camino que está cogiendo la industria, no sé cómo lo ves en ese sentido, Andrés.
Yo creo que no hay que destrozar al joven, que es lo que estamos haciendo mucho. Es que el joven es un... Ah, no, es que no juega en la plaza, que no va a la playa, es que los jóvenes, es que el joven... Cállese ya. Es decir, el joven creció con un tumor en la mano llamado algoritmo. El joven, para que se callase, los jóvenes de hoy en día, le damos el iPad en el restaurante para que se calle y se entretenga. Entonces, claro que a lo mejor no levanta la vista y ve el mar. Claro que no levanta la vista y escucha un tajo. Salperero, Pablo Milanés, eso Silvio. Pero escucha, antes de machacarlos, ¿por qué no hacemos autocrítica? Es que las redes, claro, es que las redes son, ¡buah! Es que Twitter no te metas. Oiga, Twitter somos nosotros.
Es que, ¿cómo llevas precisamente esa convivencia, ¿no? Con lo que nos aporta la industria actual, esa precisamente tiranía de los algoritmos y esa obsesión por los números de las plataformas digitales, que creo que no surge solo por parte de aquellos escuchantes, sino que en los propios autores, en los propios artistas, yo creo que está muy interiorizado, ¿no? El estar todo el día mirando, oye, me han subido los oyentes mensuales, no me han subido, esto no está funcionando. Hay que disfrutar de la música sin reparar tanto en ello, ¿no? Imagino que Andrés, tú que nos has contado que, bueno, que te estás desintoxicando con el paso de los años precisamente de los teléfonos móviles, a eso le darás poca importancia, a esos números, a ese algoritmo.
Mira, si yo estando en Warner, en una multinacional, te digo que no quiero vender discos, soy un déspota y un desgraciado. O sea, eso no, o sea, sería, no soy eso, no soy tanto. Claro que quiero que me digan qué guapo, qué de discos, qué número uno, qué bonito todo. Por eso tenemos las redes. Se acabó. Ahora bien, yo me libré generacionalmente, tío. O sea, yo soy del 83. Tuve, y manda carallo con la de bares que yo pisé, que mi única adicción sea el teléfono móvil, ya me vale, ya me vale. Pero es exactamente así. Yo me libré porque yo tocaba en bares donde se fumaba y no existía el móvil. Yo toqué en el metro, yo cantaba en la calle. Entonces me libré de todo eso. Y volvamos a los jóvenes. Los han destrozado. A los chavales, los de arriba se han inventado una chuleta que nos tiran desde arriba para decir, a ver, muerdan entre ustedes y a ver quién gana. El que tenga más números gana. Tenemos los números. Antes tú decías una firma, ibas a Corte Inglés, te decían vendiste 30, te lo creías, de puta madre, gracias a Dios es hace 7. Tu vida seguía, o de 2 o de 1, tu vida seguía. A día de hoy hay peña de 20 años yendo a psiquiatras porque dicen que su carrera está acabada porque no tiene números.
Y eso.
Los hemos destrozado, tío. Entonces, es durísimo. Es decir, lo que te digo, claro que me interesa, lo veo y demás, y hay algoritmos y modas, pero yo no compongo Lua con 42 años para ver si estoy en el número uno. Compongo Lua para subirme a un escenario dentro de 15 años.
Ni para saber si ese estribillo es pegadizo y se hace viral en TikTok, ¿no? Que precisamente la industria nos ha llevado a eso y que nos hemos tenido que reinventar en todas las profesiones. Por ejemplo, la radio, antes era radio convencional, se escuchaba la voz, pero ahora ya se ve todo. Nos hemos tenido que adaptar precisamente a las nuevas plataformas, redes sociales, TikTok, Instagram. Y claro, a gente de mi generación nos cuesta menos porque somos todavía jóvenes, pero gente de otras generaciones, oye, es muy reacia y yo lo entiendo. Yo llevo haciendo, o la gente dice, llevo haciendo radio 40 años, ¿por qué voy a tener que mostrar mi careto hoy en día? Y es que nos están llevando precisamente a mostrar todo eso. Hablando precisamente, Andrés, del vínculo con Bilbao, no sé si hay alguna anécdota o algún recuerdo especial que se te venga a la mente de tus anteriores visitas.
Hombre, pues me viene a la mente la familia Reino y Asier, que me ayudó muchísimo, y me viene a la mente un amigo que espero que esté cojonudamente porque le tengo un aprecio acojonante, que se llama Kepa Junquera. Y aquella versión de Icamutil, de Miquel Aboa, que en Echea, que no olvidaré. De Bilbao, ¿sabes? Mira, te podría hablar de algo de Bilbao, la lentitud. Qué privilegio, qué diploma y qué número uno y qué disco de uranio me acaban de regalar. Yo canté en Bilbao para 2 personas, muchas veces, luego para 7, luego para 22 y luego para 31 y luego eso me lo enseñó ciudades como Bilbao. Es decir, si quieres venirte aquí, quieres vivir de la música y quieres qué tal, no me vengas con prisas. Ya te diremos nosotros, claro, diremos nosotros cómo va esa peli, si nos gusta o no. Y una vez que nos guste, el boca a boca, que no hay multinacional ni superpotencia como el boca a boca, ya te dirá si te quedas o no. Y hasta hoy, así que creo que quedan muy pocas entradas para el domingo en Anchoqui, así que solo tengo palabras de gratitud a esa tierra.
Viajando a tus inicios, tu segundo disco también lo produjo nuestro querido Tonchu y Piña. Viendo dónde estás hoy presentando una obra tan rotunda como Lua, ¿qué le dirías a aquel Andrés que grababa ese segundo disco de la mano de Tonchu?
Bueno, que siga creyendo en sus canciones, ¿no? Es decir, toda mi gratitud a aquellas personas que me ayudaron en el camino, que son muchísimas y que estaría 5 meses enumerando contigo en una entrevista, pero al final no debe creer en su obra, defenderla, trabajar, no robarle a nadie, no fallarle a nadie, poco más.
Y para ir despidiéndonos ahora sí, Andrés, ¿qué le prometes al público que vaya a verte este domingo a Bilbao, a ese Café Anchoqui? ¿Qué se van a encontrar?
Pues mira, te lo dije antes un poco de broma, pero es que a mí me encanta decirlo, esto de la inteligencia animal. Quiero decir, se va a encontrar a un cantautor, al que creo que incluso yo mismo echaba de menos. Cuando en la gira pasada compré muchas luces, muchas pantallas, muchos fuegos fríos y muchos efectos, cosas que, insisto, no me arrepiento, lo hice con esa ambición y esas ganas de que mi público viera un show, ¿no? Con todas esas letras. Pero creo que los alejé en lugar de acercarlos. Es decir, creo que toda esa pantalla, eso, no creo que tenga que ver conmigo. Si yo cantaba en un bar con una guitarra, ¿por qué no hacemos del Anchoqui un lugar pequeñito? Vamos a intentar empequeñecerlo y no engrandecerlo. Y que la gente esté a centímetros de mí oyendo una canción. Tal vez vaya de eso.
Pues el disco es Lua, la gira es Gira Lua, un trabajo imprescindible para entender ese momento de gracia que vive Andrés Suárez, un artistazo y una maravillosa persona, porque ha sido un gustazo poder charlar contigo. La cita es este domingo, como decimos, 8 de marzo, en Bilbao, en el Café Anchoqui. Así que Andrés Suárez, ha sido un lujo parar el tiempo aquí en el último acorde de Radio Popular para poder escucharte. Buen viaje, mucha mierda en la gira y nos vemos en los escenarios.
Un abrazo enorme, gracias, nos vemos en el Anchoqui y gracias por el tiempo y el cariño. Gracias de verdad.
Un abrazo.